Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Sigan las reuniones y las negociaciones entre los principales líderes políticos de cara a formar gobierno. Hoy van a hablar por teléfono Pedro Sánchez y Albert Rivera. Lo confirmaba en Herrera en COPE el vicesecretario general de Ciudadanos. José Manuel Villegas ha contado también que a Pedro Sánchez no le ha interesado mucho la propuesta de Ciudadanos de llegar a un acuerdo con el Partido Popular, aunque en su opinión hay ciertas cosas en las que deberían llegar a un acuerdo.
Creemos que estos dos puntos, unidad y regeneración democrática, deberían ser aceptados, por lo menos discutidos por todos los partidos que tenemos una visión de Estado, intentar llegar a un acuerdo para alcanzar estos objetivos y no meter a España en una situación de inestabilidad muy complicada, ¿no?
Con quien de momento parece que no se quiere reunir Pedro Sánchez es con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Así lo ha asegurado también en Herrera en COPE el secretario de organización de esta formación, Sergio Pascual, ha contado que Iglesias solo ha recibido un ya te llamaré cuando se ha puesto en contacto con el secretario general de los socialistas y dice que tiene muy claro qué va a hacer el PSOE al final.
Que en este caso es un elemento de atrezzo para el Partido Socialista dentro de la teatralización que llevará a la abstención. Gustaría que el Partido Socialista fuera valiente y saliera el lunes diciendo que se va a abstener y lo hiciera en primera instancia y no mareara al pueblo español durante meses para acabar dándole el gobierno al señor Rajoy.
Ambas entrevistas a Villegas y a Pascual ya están disponibles en nuestra web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la economía, la banca acreedora firma hoy el crédito de 113 millones de euros a Abengoa. Y hoy, a pesar de ser Nochebuena, la bolsa abre, aunque con poco volumen de negocio. A esta hora opera con una ligera subida. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
Sí, la actividad es mínima hoy en el parque, pero las cotizaciones se mueven al alza. El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 9.680 puntos. La caída en el conjunto de esta semana se ha reducido al 0,3%. Hoy suben Arcelor y Acerinox, mejoran también las constructoras y los bancos. Las principales entidades financieras españolas cumplen los requisitos de capital fijados por el Banco Central Europeo. Sube el petróleo, roza los $38, mientras la prima de riesgo baja hasta 120 puntos.
En cuanto al tiempo, pocos cambios, seguimos con sol y buenas temperaturas. Eva Revenga.
Hay alerta amarilla en la costa cantábrica y en la costa gallega por vientos. También lluvia que afectará, eso sí, solo a Galicia. En el resto, pocas nubes y sobre todo sol en este día de Nochebuena. Las temperaturas sin grandes cambios.
Y como ya adelantó Deportes COPE, la continuidad de Rafa Benítez como entrenador del Real Madrid está en la cuerda floja. Guillermo Cantabrana.
Lo contó ayer Paco González en el partido de las 12. Rafa Benítez tiene su crédito agotado y en caso de sufrir una nueva derrota dejaría de ser el entrenador del Real Madrid. Aún así, desde el club se defiende oficialmente que confían en el técnico madrileño y aseguran que Benítez es la solución a sus problemas. En el mensaje de Navidad de este año, Florentino se ha centrado en reflejar la unidad que hay dentro del Real Madrid.
Quiero trasladar un mensaje de unidad y de ilusión. Nos levantamos cada día con la ilusión de seguir aumentando nuestra leyenda. Y nada más importante para ello que la unión de todos nosotros, que nos hará cada vez más grandes y más fuertes. Y os deseo lo mejor en estas Navidades en compañía de vuestros seres queridos.
Aunque Benítez dirigirá al equipo contra la Real Sociedad el 30 de diciembre, desde el Madrid ya se sondean varios nombres. Dos serían de la casa, Zinedine Zidane, que entrena al Castilla, y Víctor Fernández, que es el director de formación de la cantera. Aparecen también dos nombres más, José Mourinho, que no convencería a la directiva del Madrid, y Fabio Capello, que gusta por su mano dura en el vestuario.
Gracias, Guillermo. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Yo quisiera expresarte mi gran deseo es que esta incipiente mejoría que está teniendo nuestra nación y que se percibe poco todavía, que el próximo año la percibamos todo el conjunto de la sociedad y que ese bienestar que todos deseamos nos llegue a todos. Por parte de nuestra empresa Rodrigo Onza, felicidades a todos.
Si para ti un alihoop es un aro que da vueltas alrededor de la cintura, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como La Pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Erlans Gorostiza, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante MB Abama. Erlans, ¿nos descubres el secreto de tus platos para estas Navidades?
El secreto está en elegir siempre ingredientes de calidad. Por eso lo que no falta en mis platos es el jamón montesano. Un jamón gourmet para un plato con estrellas.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
COPE Canarias.
¿Lo oyes? Sí, papel de burbujas. Es escucharlo y querer explotar una burbuja, otra y otra sin parar. ¿Hay algo más irresistible? Pues sí, lo hay. Llegan los irresistibles de McDonald's, con nuevas hamburguesas especiales a 2 euros, los mejores clásicos a 1, y hazlos menú por solo 2 euros más. Descúbrelos en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Esta Navidad, recuerda que el Mercado de la Laguna tiene los mejores productos para ti a los mejores precios. Abrimos todas las mañanas de la semana y ahora también los jueves por la tarde. Mercado de la Laguna, producto de nuestra tradición. Aparcamiento propio.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Wow! Eres genial. ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40. Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
98 minutos, seguimos desde COPE Canarias en esta recoba municipal de La Laguna, donde nos hemos desplazado hoy para celebrar pues muchas cosas. Nochebuena, por ejemplo, entre otras series instituciones. Vemos mucha gente con bolsas bastante llenas, por cierto, a la salida, caras sonrientes de los tenderos, los puestos llenos de productos. Y nos recuerda esto mucho, o al menos a mí por lo menos, Tebenzuy González, concejal de Mercados y Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna. Buenos días.
Buenos días.
A mí me recuerda a la infancia, al mercado tradicional de toda la vida.
Lo estábamos hablando ahora fuera de antena. Esto la verdad que da gusto. Invito desde aquí a todo el mundo que venga, que lo compruebe, que compre en el Mercado de la Laguna. Y la verdad que hemos conseguido entre todos un ambiente de ilusión, ambiente de Navidad. Y la verdad que estoy orgulloso, orgulloso.
Porque recordemos, esto es la sede provisional del mercado en el que llevamos bastante tiempo, pero ese ambiente optimista se nota, por ejemplo, entre otras cosas, en que a lo largo de todos los pasillos vemos un montón de frases que la verdad es que nos inspiran bastantes cosas buenas. Cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán. Pies para que os quiero si tengo alas para volar. Las mejores de las cosas de la vida no son cosas. Es decir, que yo creo que el mercado se ha arropado a sí mismo de un aspecto y de una unidad que se echaba de menos quizás antes.
Sí, yo creo que eso es lo que hemos intentado cuando empezamos la labor, tanto Javier Abreu como yo, transmitir primero un consenso, que todo el mundo estuviera, que hubiera diálogo entre todos. Y esas frases, tengo que agradecérselo a una empresa joven, de gente joven, que, bueno, yo me considero joven todavía, aunque tenga ya una edad.
Es usted joven.
Sí, y esas frases vienen a definir muy bien, captaron las chicas, desde aquí les doy las gracias, la idea que queríamos transmitir tanto a los comerciantes como a los clientes. y transmitir esa idea de optimismo que tú y tus compañeros han captado desde el principio. Ese es el ambiente que queremos en el mercado y seguro que trae mejores ventas, mejor ambiente y ganancias para todos, tanto para los clientes como para los comerciantes.
¿Aquí de cuántos puestos estamos hablando? ¿Cuánta gente puede estar trabajando aproximadamente en este mercado?
Son 69 puestos. Después tenemos los de fuera, no se olviden de los de fuera, que son importantísimos. Tenemos también la churrería y el mercadillo del agricultor. Personas, pues un día como hoy, que es un día fuerte, pueden haber 500 personas directas. Indirectas, muchísimas más, porque date cuenta que
suministradores, proveedores.
Exacto. Y el movimiento, si te das una vueltita por fuera, el movimiento que hay de proveedores es alucinante. Yo, sinceramente, hasta que yo no estuve aquí, a mí me lo habían contado. Pero claro, no es lo mismo venir de cliente que venir directamente y estar al frente de la administración. Es muy, muy diferente y te das cuenta de que hay vida. Hemos conseguido que esta vida crezca un poquito. Los pasos son muy pequeños, no te voy a engañar, pero vamos, el ambiente de ilusión y de alegría lo hemos conseguido. Creo que lo hemos conseguido. De todas maneras, no, yo no soy parte objetiva, ¿no?
Hoy, evidentemente, como dice el concejal, es un día especial, es un día fuerte. Sí. Hay muchos vecinos que acuden, no tienen ahora mismo que trabajar porque es un día festivo.
Claro.
Y las últimas compras. En todo caso, mucho mérito porque hablamos, lo decía antes Javier Abreu, de pequeños comerciantes.
Claro.
Y las grandes superficies, ya lo sabemos, han tenido mucho más fácil superar la crisis económica.
Por supuesto. Aquí tenemos una competencia terrible, terrible. Yo se lo he dicho en todas las reuniones, no hemos escondido. Aquí hay palabras que no las voy a de grandes superficies, que no le voy a hacer publicidad porque aquí estamos para lo que estamos, pero que no nos podemos esconder, no podemos esconder la cabeza debajo de la tierra como hacen las avestruces. O sea, aquí hay mucha competencia, estamos donde estamos, la gente quiere otro mercado, esto es una ubicación provisional, pero dentro de todos los hándicaps, yo desde que entré no voy a buscar, o sea, no estamos en la onda de buscar problemas, sino soluciones, y hemos sacado una campaña de Navidad que estoy muy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de la asociación de Asocomel, de los empresarios. Nos han ayudado muchísimo. Jonathan, que no quiere que lo nombre, y lo nombro siempre porque me ha echado una mano, tú sabes que no quiere salir en radio y tal. Benito, el presidente, ha sido prácticamente, no te digo que un amigo, pero bueno, un conocido, porque me echa unas broncas terribles cuando lo hago mal y me tira de las orejas, no me regala nada. Pero hasta Benito está contento. O sea, creo que eso es un símbolo y una prueba de que las cosas se están haciendo poco a poco y muy lentas, bien. Y sobre todo de este ambiente que queremos transmitir de ilusión y de que todo el mundo, dentro de lo que cabe, has visto, bueno, los puestos están llenísimos. O sea, la verdad que estamos un poco emocionados desde mi parte, porque claro, esto ha costado 3 meses de trabajo, que con todas las dificultades, con todos los palitos en las ruedas, y aún así lo hemos sacado, y esta gente que es muy, muy exigente, no ha dicho nada, por lo tanto yo me doy por satisfecho.
Eso es, cuando
si no dice nada, crítica,
bueno, no lo estaremos haciendo mal.
No lo estamos haciendo mal, sí.
¿Proyectos para este 2016?
Bueno, hay mucho. El principal es empezar las obras del nuevo mercado. Sabes que el antiguo mercado estaba en la Plaza Adelantado, es un proyecto ambicioso, hemos intentado, como todo lo que hemos hecho nosotros, consensuarlo por todas las partes. Hemos tenido reuniones con el equipo redactor de la idea que ganó el nuevo mercado. Con Mercasa, que puso un informe que le puso alguna pega al concurso de ideas que ganó, y bueno, entre todos y los comerciantes hemos intentado unirlos, como todo lo que hemos hecho, y que dialoguen todas las partes, y entre todos, tanto la parte pública del ayuntamiento como los comerciantes, como los clientes, ojo, que también tienen que todos los ciudadanos de La Laguna y todos los clientes que vienen de toda la isla, estemos contentos, estemos felices, y sobre todo un deseo que pido ya para las Navidades y para los Reyes Magos, es que el próximo año, evidentemente no puedo poner fechas porque no depende de mí, y las cosas que no dependen de mí no me gusta engañar a la gente. Empecemos las obras del nuevo mercado. Eso yo creo que la gente de aquí ya no es ilusión que transmitamos, sino es que ya ellos seguro que, vamos, los conozco ya un poquito, estarían contentísimos.
Bueno, por lo menos señales positivas tenemos, esa unidad a la que usted hacía referencia, pero también incluso en el puesto de administración de loterías, que me parece que repartió un tercer premio en el 22 de diciembre.
Estábamos con unos compañeros de ustedes y digo, ay, el tercer premio, en La Laguna, en el mercado, y claro, digo, pero si es aquí al lado, el chico se quedó, le di la noticia yo, y se quedó, no, pero yo no quiero salir a la radio, no quiero ir. Tus compañeros en 10 minutos se llenó esto de cámara, claro, de radio, claro, de fotógrafos. Digo, bueno, ya solo faltaba que diéramos el tercer premio aquí. aquí en la verdad que ha salido todo muy, muy, nos costó al principio la elaboración. Ya te digo, si no llega a ser por Jonathan, por Benito, yo tiraba la toalla porque ha sido muy, muy duro, no lo voy a esconder. Pero aquí están los resultados. Y la verdad que seguir un día más cuando crees que no puede salir, eso marca la diferencia. Y aquí la verdad que estamos recogiendo los resultados todos, ¿eh? No me pongo aquí medallas, yo no soy de ponerme medallas. Si acaso la medalla se la llevas a Verabro por la constancia que ha tenido y las ganas que ha metido en estas cosas. Pero yo soy un simple, aquí yo estoy para trabajar y para consensuar todo con todas las partes, y estoy muy, muy, eso sí, no te lo voy a esconder, estoy muy, muy orgulloso del resultado.
Usted se pasa por aquí, yo creo, todas las mañanas
todas
a primera hora.
A las 6:30 estoy aquí. Bueno, yo los vi que hoy llegué un poquito más tarde porque tenía que hacerle un mandado a mi madre y a mi abuela, que por cierto la foto de que me saqué esta mañana con el señor obispo, pues se la voy a llevar esta tarde noche a mi abuela, va a estar bastante orgullosa. 92 años tiene la mujer, y mi padre y mi abuelo 93 años. Desde aquí un saludo, que nunca lo saludo y tal, pero bueno, yo sé que ellos escuchan la copa, y la verdad que sí. Estamos contentos.
No sé si tiene pendiente alguna cosita que comprar para esta noche.
Sí, tengo varios encargos.
Aquí los churros me han dicho que también están muy ricos.
Buenísimo, buenísimo.
Ya veo a mi compañera Ida Martínez y a nuestro técnico.
Ya están. Muchas mañanas vengo, y lo que pasa es que hoy uno tiene que cuidar la dieta, que ya estoy un poco subido de peso, esto de comer a deshora.
Le esperan días duros, entonces.
Fue durísimo, porque claro, a mí me echan unas broncas, no comas más, no, a mí me encanta comer y me encantan los dulces. Entonces aquí, con todas estas vistas que tenemos aquí enfrente de la mesa, sufro mucho aquí. Y hay ya un propósito de nuevo año también es cuidarme un poquito y bueno. Pero vamos, que aquí hay productos buenísimos y tengo varios encargos de mi madre, que si no los hago me mata, porque ya ayer tenía que haber llevado algunas cositas y con el aburágene del mercado me olvidé, y bueno, hoy fui los saco. Pues, hay mucha gente que atender, mucha gente que saludar, y la verdad que se te olvida. Y aparte los puestos están a tope, tú los has visto, están a tope.
Sí.
Y yo tampoco quiero molestar, porque yo que ni quiero saltarme la cola, ni nada, yo espero pacientemente como todos. Y cuando veo esto, la verdad que digo, mira, no voy a molestar a los empresarios, porque este es su día. Este es uno de los días donde hacen, digamos, muchos me han dicho que un día como hoy pueden hacer una caja que cubra a lo mejor los gastos de 6 meses o 7 meses, el sueldo de un empleado. Y claro, este es su día y hay que facilitarle todo lo posible, animar a la gente que venga a comprarlo, vuelvo a repetir por enésima vez, y que este ambiente siga no solo los días fuertes como hoy, sino los jueves, los viernes, los
todas
miércoles, todas las jornadas.
Cebencio González, concejal de Mercados y de Sanidad del Ayuntamiento de La Laguna, pues nada, le dejamos ya con estas últimas pompillas de Nochebuena.
Bueno, muchas gracias, desearles a todos los oyentes de la cadena COPE feliz Navidad, muchas gracias a ustedes por la deferencia que han tenido por acompañarnos el día de hoy y por el cariño que siempre demuestran hacia el mercado y a este humilde concejal.
Un abrazo, buenos días.
Un abrazo.
9:18.
Fran Alonso, maestro cortador con 3 récords Guinness. Fran, ¿cuál es el secreto para un buen corte de jamón?
Mira, la técnica y las herramientas son importantes, pero sobre todo elegir un buen jamón, serrano o ibérico. Yo estoy seguro, elijo Montesano.
Por 50 años más, Grupo Montesano. Navidad, época para compartir momentos especiales, rodeados de la familia, amigos, compañeros de trabajo. Hotel Taburiente en Santa Cruz desea ser parte de esos momentos, ofreciéndote salones exclusivos donde celebrar tu almuerzo o cena personalizada en un ambiente de ensueño. Reserva llamando al 922-276000. Vive la Navidad con nosotros, vive la Navidad en el Hotel Taburiente.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Wow! ¡Eres genial! ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. ¡Me encanta! Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
Seguimos en esta Recova Municipal de La Laguna emitiendo hoy COPE Canarias en esta jornada de Nochebuena. Saludamos ya a David Cuesta, periodista de Megamed Televisión. Don David, ¿cómo está? Apurando el desayuno, como
sí,
vemos.
Apurando el desayuno, muy buenos días. Pues bien, aquí, como dices, en la Recova, con un ambiente, la verdad, que magnífico, ¿no? Yo soy lagunero, bueno, vivo ahora en La Laguna. Y suelo pasar por aquí, suele haber mucho ambiente, pero se nota también la época en la que estamos, la verdad.
Y que hoy es Nochebuena, efectivamente.
Sí, sin duda.
Que mucha gente se pasa por aquí, tiene su último recadito, algunas cositas ya para esta noche. Rafa de Miguel, subdirector de Canarias 3.0. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Tú ya lo tienes...
No tan bien como ustedes, que seguro que están ahí David y compañía tomándose unos churritos, ¿verdad? Que se está muy bien por allí, ¿eh?
¿Cómo nos conoces?
¿Quién te lo ha dicho?
Ya te lo digo, ya te digo. Yo suelo ir allí también prácticamente todas las semanas. Uh-huh. Y la verdad es que a mí la Recova, los mercados me encantan. El Hielo de la Laguna es uno especial. Porque además es muy cómodo, puedes aparcar debajo en el parking y tienes una oferta increíble en el mercado.
Ezequiel Borges, buenos días.
Buenos días, Santi. Buenos días, compañero.
¿También eres fiel al mercado tradicional, al mercado municipal?
También, al de La Laguna, donde viví muchos años en la juventud, aunque ahí no les envidio tanto, porque yo ya por fin estoy en casa, aquí cerquita, y hace un día espléndido, igual,
bueno.
Les envidio, pero un poquito menos.
Bueno, aquí la verdad es que está empezando ya a aparecer el sol en La Laguna, esta mañana como siempre con niebla, con no muy mala temperatura. La verdad es que yo digo esto, que soy peninsular, y cuando voy allí alucinan, ¿no? Porque de verdad, Canarias para los peninsulares es una tierra de sol y playa. Sí. Y tú le dices a cualquier persona en Zamora, en León, en Valencia, en Lugo, en Canarias, ¿y la playa qué tal? Y luego de repente, claro, llegas aquí y hay un poco de pelete también, que no pasa nada, pero vamos, que también lo existe.
Sí, eso es verdad. Pero bueno, La Laguna, en cuanto le ponen el sol, ya es una maravilla.
Sí, depende de dónde vayas también, porque estos días hemos visto, y yo mismo he tenido la suerte de hacerlo, tanto en el sur de Gran Canaria, en San Bartolomé, en Maspalomas, etcétera, como en el sur de Tenerife, Costa de Eje, Arona, te puedes dar un baño sin ningún tipo de problema. A partir de las 11 de la mañana, sigue el sol, baja un poquito, sube un poquito la temperatura y hasta te puedes dar un baño.
Total. Yo no sé si está para muchos baños Pedro Sánchez y Mariano Rajoy después de lo que pasó ayer y de ese encuentro en el que, pues parece la verdad que no hemos arreglado nada. Esta mañana, leyendo la prensa en El Mundo, Casimiro García Abadillo, Casimiro García Abadillo decía que esto era el comienzo, por así decirlo, el primer acto de una obra de teatro. Y yo no sé si ustedes lo ven así, esa primera reunión que ha mantenido Mariano Rajoy con Pedro Sánchez y que posteriormente después, este lunes, va a mantener con Albert Rivera y con Pablo Iglesias.
Bueno, la verdad es que yo creo que era un poco lo esperable, ¿no? Lo que ocurría en la reunión de ayer, la verdad es que era muy difícil pensar que pudiese haber un entendimiento, por lo menos en el primer contacto. Sí que ha sido en parte también sorprendente que Pedro Sánchez haya conseguido plantarse ante Susana Díaz, ha querido decir, bueno, aquí estoy yo, quiero tomar el mando. Pero también es verdad que es muy difícil ver, no sé, todos los que vimos el cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, pues dudamos, ¿no?, de la posibilidad de ese entendimiento, por lo menos de esta manera, ¿no? Va a ser muy difícil que estas dos personas que rompieron ese día cualquier posibilidad de diálogo, pues puedan entenderse cuando tan solo han pasado dos semanas, ¿no?, desde aquel encuentro. De todas formas, veremos, porque aquí son muchos los poderes y los intereses que hay en que se firme una gran coalición. Son muchas las presiones que tiene Pedro Sánchez sobre su cabeza y no sé si es una obra de teatro, pero seguramente que vamos a tener más capítulos, sin duda, ¿no?
Ezequiel, ¿cómo lo ves tú?
Quizás no una obra de teatro, pero sí un acto protocolario, ¿no? Y políticamente correcto. Era lo que tocaba, por lo menos para que no digan que no hubo algún tipo de contacto, algún tipo de inicio, de poner las bases de qué piensa cada uno, qué quiere cada uno. Pero sí, básicamente eso. Yo creo que de ahí no va a salir nada. Ya Pedro Sánchez lo dejó muy claro antes incluso de ir a esa reunión. Y bueno, y eso, es lo que tocaba. Ahora ya es que hay que esperar a ver qué otras fichas se van moviendo, qué va sucediendo, qué pasa con Albert Rivera, qué pasa con Pablo Iglesias, y en función de eso, esperar acontecimientos. Aunque yo creo que todo está muy claro, y lo ha dicho ya mucha gente, ¿no? El Partido Popular ha ganado las elecciones, le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, y si no se logran poner de acuerdo para que el Partido Popular forme gobierno, ni se logran poner de acuerdo para que los demás formen gobierno, pues ahora ahí es donde de verdad está la papeleta más caliente, ¿no?
Rafa.
Sí, es parte de la escenografía que tocaba, ¿no? Las elecciones fueron hace tan solo 3 días. Y sí es verdad que mucha química no hay entre los dos líderes, pero evidentemente era Mariano Rajoy quien tenía que dar el primer paso. Veremos lo que ocurre también, ¿no?, con la reunión del Comité Federal del Partido Socialista.
Es que hoy lo ha dicho Susana Díaz, ha dicho, ojo Pedro, claro, que aquí claro. los pactos los decide el Comité Federal.
Claro, y Pedro Sánchez me temo que va a estar por la labor de ser él quien marque la hoja de ruta. Entonces ahí va a haber, como siempre, un pequeño batiburrillo, veremos lo que deciden los 200 varones o 200 líderes del Partido Socialista Obrero Español el lunes sobre... en realidad, la ruta de intentar conseguir acuerdos de gobierno con el PP, o lo que dice Pedro Sánchez, intentar liderar una opción de gobierno, y en esas estamos dando los primeros pasos. Tampoco todavía no se ha reunido tampoco con Albert Rivera, que creo que lo hace el lunes también, y me imagino que hará también el acto protocolario de hacerlo con el líder de Podemos, ¿no? Pero, en fin, es un poquito el comienzo de estas negociaciones, que imagino que al principio van a ser muy públicas, y que luego habrá también otras menos de cara al público, ¿no?
Vamos a saludar también a Chano Quintana, que está con nosotros, director de Portada Comunicaciones. Chano, buenos días.
Buenos días, Santi. Saludos a todos los compañeros. Yo considero que ahora mismo el pan duro está ablandándose en agua. En este sentido, las posiciones en principio, y lo oíamos durante la campaña electoral, no pactaré con nadie excepto el Partido Popular, que hablaba de la mayoría, el partido más votado, pero evidentemente no hay cultura de pacto en España, y los primeros que no tienen cultura son los propios líderes de los partidos políticos, y habrá que ir viendo bien en sesiones, como la telenovela, por capítulos o en áreas, si nos vamos al ámbito de la ópera, para ver cómo han tenido o tendrán que ir cediendo efectivamente. A día de hoy, el primero que dé un paso, excepto el Partido Popular, que es al que le toca negociar como el partido más votado, cualquiera que dé un paso, yo creo que va a ser en detrimento, el primero que mueva ficha va a sufrir una derrota, excepto Podemos, una derrota, quiero decir, un retroceso en el caso de producirse o celebrarse otras elecciones, que sabemos que si en segunda ronda no hay investidura, la segunda votación, antes de Semana Santa tendríamos unas nuevas elecciones generales, y atención, porque yo creo que el papel de la corona aquí, por primera vez con un rey recién estrenado, va a ser fundamental. Y de hecho, el mensaje que va a dar el rey Felipe esta noche, creo que se está grabando esta misma mañana, porque el devenir de los acontecimientos impedía, o por lo menos podía quedar obsoleto, si se hacía como tradicionalmente se grababa uno o dos días antes del día de Navidad del 24.
Yo, de todas formas, en estos días se está hablando, estamos leyendo mucho sobre ese papel del rey. Yo no acabo de ver ese gran papel de Felipe, más allá de esa pura, de ese puro posicionamiento institucional, de pedir unidad, de pedir diálogo, de apelar a la memoria de la transición. Realmente el papel del rey es prácticamente testimonial. No sé hasta qué punto puede intervenir o puede hacer más.
Sí, el papel es importantísimo, porque si en segunda votación le corresponde a la Casa Real, según recoge la propia Constitución española, elegir, o por lo menos sancionar la persona que sería designada para gobernar España, ¿no? En ese sentido, la verdad que por eso se habla del paquete o del marrón que le puede caer al rey si realmente los partidos políticos no llegan a conformar una mesa del Parlamento, y de ahí, pues, una vez la sesión de la votación de investidura de un nuevo presidente del Estado, ¿no?
Bueno, la verdad es que efectivamente lo que pueda decir el rey esta tarde, como decía Chano, puede ser orientativo a ver cuál es el mensaje del monarca. En todo caso, una de las claves, y me gustaría centrarlo aquí en este caso, el papel de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, que lo estamos tratando. Por una parte, tiene su aspiración lógica de capitanear el proceso, de ver qué es lo que pasa. Por otra parte, tiene a un antelátere como Susana Díaz, que va a estar ahí constantemente evaluando la situación. Tenemos un Partido Socialista que en abril o en marzo tiene un congreso extraordinario. Hay varones ya que se han pronunciado acerca de lo que está pasando, Guillermo Fernández Vara y demás, diciendo que no quieren que se negocie con Podemos. Es decir, un partido clave en todo este proceso y en el que vemos que no hay una unidad clara.
Sin duda, además, porque el PSOE se juega muchísimo. Probablemente claro, sea el partido claro, que más se juega. Sí, sí. Que más se juega, sin duda. Y un pacto con el Partido Popular, Pedro Sánchez es consciente que, evidentemente, no solo va a ser su final de su carrera política, sino también probablemente provoque una pérdida de votos importante dentro del Partido Socialista.
Porque luego, ¿cómo le explicas a los votantes, no?
Es muy complicado. ¿Qué has pactado con el Partido Popular? ¿Qué has pactado con alguien a quien le insististe? Insisto, yo es que el cara a cara, al final, es verdad que en la política estamos acostumbrados a ver de todo, ¿no? Pero lo cierto es que hace dos semanas Pedro Sánchez le estaba recordando a Rajoy en directo en un cara a cara que tenía que haber dimitido hace dos años cuando lo de los papeles de Bárcenas. Yo creo que, sinceramente, Pedro Sánchez tiene un papelón muy, muy difícil de resolver y yo entiendo su postura. Yo entiendo que la postura que él tiene que mantener es la de mantenerse firme e intentar buscar cualquier otro pacto que no sea con el Partido Popular, pero estamos en lo mismo. ¿Se lo van a permitir? Yo creo que eso es lo complicado y lo que veremos que ocurre en los próximos días.
Ajá. Si me permites, el artículo 99 de la Constitución, que aludía al papel que tiene el rey, lo recoge la Carta Magna, que establece en ese artículo, en el 99, que el rey dispondrá de dos meses a partir, como decía, de la primera votación de investidura para proponer candidatos alternativos. Es decir, la Casa Real, ahí quizás, fíjense ustedes, donde puede haber una coincidencia entre lo que dicta la propia Constitución y Podemos, ¿eh? Atención.
9:31 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa para actualizar la información en esta tertulia.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos la información, sabemos qué está pasando ahora con la ayuda de nuestro compañero Antonio Herrero.
El teniente alcalde de la ciudad de La Laguna, Javier Abreu, apunta que harán lo que les pida el partido y critica que haya gente que sin saber se dedica a filtrar informaciones a pesar de que sean falsas. Abreu afirma además que su objetivo es el de trabajar por mejorar la vida de los laguneros. En clave nacional, Abreu apuesta porque sea el Partido Popular el que forme gobierno, al haber sido el partido más votado en las últimas elecciones. Y los obispos de las dos diócesis de Canarias, Francisco Cases y Bernardo Álvarez, pasaban por nuestros micrófonos para felicitarnos la Navidad. Cases asegura que aunque los datos económicos apuntan a otra cosa, la crisis sigue afectando a miles de canarios. Sobre la situación de Caritas, se muestra satisfecho porque se han duplicado los fondos propios de la institución, y el presidente de la Federación Canarias de Isla, Marcial Morales, se muestra satisfecho por el acuerdo firmado ayer entre el gobierno de Canarias y los cabildos, a excepción del de Gran Canaria, sobre el reparto de los fondos del ITE. Morales asegura que este acuerdo supone un hito sobre un nuevo modelo económico y rechaza entrar en polémicas porque Antonio Morales haya decidido no firmar el acuerdo.
9:33 minutos, seguimos en la tertulia hablando precisamente de lo que es el papel del Partido Socialista y en concreto de Pedro Sánchez. Rafa, complicado además, teniendo en cuenta que tiene a Pablo Iglesias y a Podemos en la nuca prácticamente ahí, diciendo, cuidado, que estamos aquí.
Sí, pero era un poco lo que comentabais antes, ¿no? El Partido Socialista ha tenido los peores resultados de su historia, que con todo han sido buenos relativamente porque la previsión de las encuestas le daba todavía peores datos, ¿no? Y esa bicefalia que siempre ha habido en el Partido Socialista Obrero Español desde los tiempos en que se discutía si el secretario general podía ser también el candidato a presidente de gobierno, que también lo resolvió Felipe González en su día, pero que siempre es un partido con mucha fuerza de los varones, de los líderes territoriales. En este caso está claro que el pulso que mantienen Pedro Sánchez de la Secretaría General y Susana Díez desde su feudo en Andalucía no va a dejar, no lo llevan manteniendo durante mucho tiempo. Y sí es verdad que Pedro Sánchez tiene que hacer una apuesta que no va a ser fácil, ¿no? Si él quiere liderar una opción de gobierno de izquierdas, como dice él, pues lo tiene difícil porque los números no dan y va a tener que convencer a muchos. Y yo sospecho también que en el Partido Socialista Obrero Español mucha gente no quiere aventuras raras, ¿no? Al final lo que están buscando tanto el PP como el PSOE es la estabilidad en la que ha mantenido este país políticamente durante los últimos años, y dudo que vayan a permitir los varones o el Comité Federal del próximo lunes muchas aventuras a Pedro Sánchez. Él tendrá que hacer luego la apuesta que crea conveniente. La verdad es que hay mucho que cocinar dentro del PSOE.
Tengo la sensación de que Pedro Sánchez va a pasar las peores navidades
Sin duda.
Porque es el que más complicado lo tiene. Sí, es el que más complicado lo tiene, sin duda. Y eso, y como decíamos, sin tener un resultado tan malo como se esperaba, y es decir, y si se mira el panorama, en un mercado donde había que dividir el voto entre cuatro grandes opciones, bueno, pues no se ha desinflado tanto como se vaticinaba, ¿no? Lo que sin duda, lo que a mí sí me tiene sorprendido es la actitud que ha adoptado Pedro Sánchez en las últimas horas, en los últimos días, llegando ayer mismo a la rueda de prensa a enfrentarse o a dirigirse directamente a Susana Díaz y a discutir o a decir que es él el secretario general el que decidirá, cuando no es así, es la Ejecutiva Federal la que decidirá. Y lo cierto es que lo tienen todo muy amarrado, y esto forma parte de eso políticamente correcto, de ese teatrillo del que hablábamos antes, o a mí me está sorprendiendo Pedro Sánchez, porque ya de por sí sabe que hay un sector del PSOE muy, muy, muy fuerte, que está desde antes incluso de las elecciones intentando aupar a Susana Díaz como futura secretaria general, y que sea ella precisamente la que abandera en estos momentos toda esa sector, esa corriente dentro del PSOE, que le está dando unas indicaciones muy claras de no pactar ni con el PP ni con Podemos, que se atreva a enfrentarse, significan dos cosas: o que lo tienen todo pactado y forma parte de una estrategia que se desvelará en breve, o que Pedro Sánchez sabe que sus horas, sus días, sus semanas o sus meses están contados, está adoptando su propia estrategia, se ha liado la manta a la cabeza y a ver si le sale bien la jugada, ¿no?
O le está poniendo la presión, porque cuando uno tiene autoridad en un partido, no necesita demostrarla. Claro. Y es un síntoma de debilidad, de hecho, muchas veces el tener que poner el puño en la mesa y decir ese tipo de cosas que escuchábamos ayer a Pedro Sánchez.
Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que le están haciendo la cama, ¿no? Yo creo que es evidente que Susana Díaz no lo quiere de secretario general y sin duda se lo quieren quitar de encima. Yo insisto, el PSOE se juega muchísimo y yo no entiendo, no termino de entender, me cuesta entender desde un punto de vista estratégico para el futuro del PSOE que se pueda promover desde los varones o desde donde sea un pacto con el Partido Popular. No lo entiendo, te podrás agarrar a la estabilidad, pero sin duda ese pacto a quien favorece es a Mariano Rajoy y al Partido Popular y no al Partido Socialista, que ojo, ha salvado los muebles, de acuerdo, pero es el peor resultado de su historia y la tendencia es que Podemos en nada te acabe pasando, nunca mejor dicho, por la izquierda.
Claro, cuando la tarta hasta ahora se repartía prácticamente entre dos, ahora hay que repartirla entre cuatro, todos los que estaban ya en la fiesta, baja el número de votos y sobre todo con los partidos emergentes. Mi análisis es doble, es decir, el PSOE se enfrenta a una encrucijada importantísima que es salvar la marca como partido o salvar al líder, al secretario general actual. Y ahí Pedro Sánchez sí o sí va a intentar formar gobierno, intentar gobernar, porque recordemos que el Congreso Federal del Partido Socialista sería para el mes de febrero o marzo, los primeros meses de 2016, y si no gobierna Pedro Sánchez, evidentemente yo creo que su debilidad ya anterior dentro de los órganos del partido y con tantas críticas de los varones, vamos a Extremadura con Hernández Vara, nos vamos a Castilla con García Page, con la propia Susana Díaz que está dándole caña un día sí, otro día también, y evidentemente yo creo que los varones del PSOE lo que intentan es salvar la marca, saben que si gobiernan ahora en debilidad y no siendo el partido más votado, esto va a durar lo que un caramelo en la puerta de un colegio, pero Pedro Sánchez también es consciente de que si no gobierna en este momento, el arroz se le va a pasar y evidentemente va a perder la Secretaría General de su propio partido.
Sí, no obstante, yo entiendo lo que están proponiendo, lo que he entendido creer que proponen algunos de los varones del PSOE ante la dinámica que se está viviendo, ¿no? Es que ellos se están encontrando con una situación en la que Podemos les está diciendo, como usted permita gobernar al PP con una, aunque sea con una abstención, ya lo van a martirizar. Otro sector está diciendo, como pacte usted con Podemos y le dé usted la oportunidad a los radicales, a los que pretenden ese referéndum en Cataluña, a los que pretenden una serie de historias que no van con nosotros, está usted también muerto. Es que es complicado, y lo que tiene que decir algunos varones es, oiga, esto es una democracia, es decir, el PP ha ganado, si el PP no logra formar gobierno, nadie más logra formar gobierno en las condiciones que se piden, pues se abstienen, deje usted gobernar al PP, que es el que ha ganado las elecciones, hagámosles una presión durante los próximos meses o los primeros meses de legislatura, a ver hasta dónde son capaces de ceder en políticas progresistas, y si no lo hacen, pues se planteará una moción de censura o será lo que se tenga que hacer. Es lo que he entendido en la estrategia de esos varones del PSOE, y a mí desde luego no me parece desacertada, si es esa realmente.
La debilidad del líder impide que el PSOE se lance a la piscina, y yo creo que está claro que, como decían aquello de los experimentos con gaseosa, y es el propio órgano pensante ideológico el que tiene la fuerza, los varones y varonesas del Partido Socialista, quien le dice no te muevas porque esto podemos salir mucho más desgastados si hacemos cualquier movimiento o cualquier coalición con otros partidos, porque evidentemente el gran, como decían los compañeros, el gran perdedor aquí sea el movimiento que sea, es el PSOE. Por eso, prietas la fila a los cuarteles de invierno y esperar que inventen ellos.
¿Y dónde queda Canarias en todo esto, no? Porque yo siempre me lo pregunto, cuando pasan estas cosas, es que nunca escuchamos a los líderes de Canarias tener, nos damos cuenta del poco peso que tienen dentro del Partido Socialista, aunque evidentemente si analizamos los resultados tampoco están para hablar mucho, porque aunque han mantenido los cuatro diputados, la realidad es que la pérdida de votos en Canarias es tremenda y que, bueno, que incluso podemos...
Tres diputados, ¿eh? Porque el otro es
de Nueva Canarias. Bueno, sí, en verdad, pues tienes razón.
Además,
tienes
razón. Esto, a nivel nacional...
Te acepto la enmienda, es que en realidad son tres los que ha sacado el PSOE,
claro.
Que ha perdido más de 20.000 votos, a pesar de ir en una alianza con otro partido, y que, insisto, ya no es el segundo partido más votado en Canarias, porque ahora mismo el segundo partido más votado en Canarias es Podemos.
Efectivamente.
A nivel nacional, de hecho, siguen hablando de 90 diputados para el Partido Socialista, pero no tienen en cuenta, porque no lo saben, que son realmente 89 por el de Pedro Quevedo.
Y ojo, que no sería la primera vez. No sería la primera vez que ese diputado habrá que pelearlo todavía, a pesar después de la coalición, ¿no? Dentro del PSOE.
Si habláramos en esos términos, no hablaríamos de los 69.
De Podemos,
no,
exacto.
Ahora, sí, de Podemos, además, yo creo que en este caso no hay ninguna duda. Lo que sí es cierto es que de esos experimentos con gaseosa que hablaba Chano ahora, en Canarias el PSOE hizo un experimento con gaseosa que fue concurrir con Nueva Canarias, y yo creo que el gas a ese experimento se le marchó. Y se han dado cuenta que han cometido un grave error.
Pero es que yo creo que no podemos hablar de los 69 diputados de Podemos. Es verdad que los tienen, que tienen el apoyo en principio, pero fíjense ustedes, a la hora de negociar un pacto, pues Podemos va a tener que ponerse de acuerdo con todas esas mareas, con todas esas coaliciones, para llegar a un acuerdo. O sea, que es complicadísimo. Realmente Podemos no tiene digamos la soberanía de esos 69 diputados, ¿no?
Y menos Podemos, y es un análisis que prácticamente no se está haciendo. Se nombró un poco en la noche electoral, hay quien lo dijo, pero en estos días sucesivos nadie está haciendo ese análisis, y yo pregunto, ¿ustedes creen que será fácil que todas esas coaliciones lleguen a consenso en determinadas cosas? En algunas está claro que sí. No lo sé.
Lo que esto todo canta y chirría es la necesidad de un cambio de la ley electoral. Aquí, como en Francia, debe haber una segunda vuelta, y como los campeonatos de golf, quien no pase el primer tramo, no sé cómo se le llama en el término, pues, y volvemos a una segunda vuelta con los finalistas para evitar precisamente este desgobierno, este gobierno a la italiana, que yo creo que ya no hablamos de los partidos políticos y de la sensación social, sino quien va a marcar la pauta son los mercados bursátiles, la bolsa, las agencias de calificación, que evidentemente ya han puesto el grito en el cielo, y normalmente después de cada día electoral la bolsa baja radicalmente, pero el problema sería que siga la bolsa subiendo la prima de riesgo y desde luego generando esa inseguridad financiero-económica de España en los mercados europeos y mundiales, ¿no?
Hay una cosa, dos cosas, Chano, que dices que me llaman la atención. Por una parte, efectivamente, el componente económico de todo esto no se puede dejar pasar mucho el tiempo porque afecta la situación del país. Pero por otra parte, el social. Está claro que no todo el mundo utiliza Twitter, no todo el mundo tiene redes sociales, pero yo lo que percibo realmente a través de esas redes es una situación de enrabietamiento de la gente considerable. O sea, ganas de, no sé, de rabia contenida, es decir, mira, por un lado no quiero que gobierne el PP, y por el otro no quiero en ningún caso Podemos. O sea,
y en cualquier caso, lo que yo creo, si se puede hacer algún o interpretar algún mensaje de lo que han dicho las urnas, yo creo que lo que han pedido es que haya consenso. Yo creo que eso es evidente. Han dicho, oye, estamos cansados de las imposiciones, estamos cansados del rodillo y queremos que nuestros políticos se entiendan. Y ahí sí que puede ser frustrante para la sociedad ver todo este panorama. Es evidente que antes de que esto ocurriera, a cualquiera le preguntaba y sabíamos que nos íbamos a ver en esta situación y nos íbamos a encontrar como estamos. Pero la realidad es que de cara al votante es frustrante, ¿no? Es decir, tenemos unos políticos que no son capaces de entenderse y que al final anteponen el interés partidista al interés general. Yo la verdad es que de cara a tener que ir a votar una segunda vez, yo tengo muchas dudas, porque entre otras cosas, porque nunca ha pasado, de cómo iba a reaccionar la población. Hay quien dice que esto favorecería al bipartidismo, sí, pero yo de verdad que, como nunca ha ocurrido, tengo muchas dudas de cómo puede desenfocar esa frustración social en una segunda vuelta.
Oyendo mucho y diciendo mucho en los últimos días, en las últimas horas también, de que el gran beneficiado de una segunda votación inmediata sería Podemos, el gran perjudicado, etcétera. Yo no acabo de tenerlo claro, porque yo no sé cómo la ciudadanía se está tomando, yo sé cómo lo estoy tomando yo, el hecho de que de entrada Podemos desde el minuto uno marque unas líneas rojas o unos mínimos de negociación tan fuertes, tan grandes, ¿no? El caso del referéndum en Cataluña. Tú no puedes empezar una negociación poniendo el listón tan arriba. Si queremos que haya consenso, que haya ese espíritu de la transición y queremos que tal, pues Podemos tendrá que darse cuenta, y sobre todo Podemos, que es quien apela a esa coherencia, a todos esos asuntos, será, tendrán que bajar un poquito el listón para que la sociedad lo comprenda, sobre todo, porque al final estamos poniendo el destino de España en manos de Cataluña, de la independencia de Cataluña.
Que es otra clave también que no hemos tratado, efectivamente.
Claro, porque claro, luego escuchamos que, y termino, que la CUP el próximo domingo tendrá una asamblea en la que decidirá si apoyan a Mas o no, por tanto, que estamos en manos de la CUP. Porque hago el siguiente razonamiento: si la CUP vota que sí, apoyan a Mas, inicia el proceso independentista catalán, ya podemos no querer referéndum porque el proceso se habrá iniciado, por tanto ya podremos desbloquear a las negociaciones. Esto ya tiene un poquito de demagogia, ¿no? Pero es complicado.
Ahí vemos el resultado de Convergencia, ahora se llama Democracia y Libertad, el hombre de las mil caras, donde ha quedado como cuarta fuerza política en Cataluña, cuando ha sido la hegemónica totalmente abducida, fagocitada por Esquerra Republicana, ¿no? Pero yo es lo que quería retomar el análisis. Vuelvo a la campaña electoral. Ha sido tal la cerrazón, la firmeza de los líderes políticos. No pacto con nadie. Han convencido a tanto a sus respectivos afiliados y simpatizantes que ahora se hace muy difícil decir donde dije digo, digo Diego, ¿no? Entonces ellos han quedado o están presos, la mayoría de los líderes políticos, de sus propios discursos preelectorales, ¿no?
En fin,
sí, sobre todo, mira,
que el temita no está nada claro por lo que vemos,
la verdad. La verdad que no vamos a tener unas navidades intensas.
Deberían aplicar la fórmula que han aplicado para el reparto del ICTA y se hubiesen evitado problemas.
Bueno, y también no ha habido consenso, ¿eh? Acuérdate de Gran Canaria.
Bueno, es verdad.
Señores, un placer estar como siempre con vosotros. Que tengan una estupenda Nochebuena, que imagino que ya estará prácticamente todo listo. Y que, bueno, pues que la verdad es que 2016, mejor dicho, nos traiga, pues para todos, buena aventura, buenas cosas y que mejore la situación en el país.
Pues por cierto, Santi, y una felicitación para Mayer, que ha sido padre por tercera vez.
Y Chano, Mayer, también felicidades para ti, que te han dado un premio.
No, para
muchísimas
Mayer.
Muchísimas gracias.
Felicidades.
Felicidades a todos.
Muchas felicidades.
Un abrazo, amigos, hasta ahora.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En Repuestos Uruguay nos anticipamos al año nuevo. Compra ya la nueva gama de lubricantes Cerca. Envases de 1 y 5 litros hasta bidones para profesionales. Y recuerda, por la compra de una nueva batería, seguimos regalando 5 euros por la vieja. Visita repuestosuruguay.es o nuestra red de tiendas.
Esta Navidad, recuerda que el Mercado de la Laguna tiene los mejores productos para ti a los mejores precios. Abrimos todas las mañanas de la semana y ahora también los jueves por la tarde. Mercado de la Laguna, producto de nuestra tradición. Aparcamiento propio.
Pero ¿cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
10 minutos para alcanzar las 10 de la mañana. Seguimos en esta recova municipal de La Laguna. Cada vez más gente. La verdad es que parece increíble pensar que efectivamente la evolución es así, pero sigue llegando hasta este punto de San Cristóbal de La Laguna muchas personas para hacer esa comprilla. Y tenemos a Aida Martínez entre bambalinas, ahí por ahí, entre los puestos, viendo, preguntando a la gente. Aida, buenos días de nuevo.
Buenos días, Santi. Pues me he venido a un sitio, Jacinto, y te explico. Jacinto tiene de Almogrote, que dicho por Mario Escuela, nuestro tertuliano del sector primario, dice que es el mejor almogrote fuera de La Gomera, es el que vende Jacinto. Y yo he dicho, pues si este es el mejor almogrote, vamos a venir a probar el almogrote. Y de hecho, fíjate, llevan 19 años elaborándolo, no sé si es por el tiempo, por el mimo, por el cariño, no sé qué tiene este almogrote, que vamos a preguntarle ya a Jacinto cuál es la esencia de este almogrote, que sea tan bueno y que sea tan perseguido fuera de La Gomera.
Pues la verdad que es el mismo que se le pone para hacerlo, y la calidad que le hagas, que tenga, porque la calidad del queso es la base de un almogrote bueno. Nosotros hemos estado toda la vida, desde que empezamos, trabajando con el queso de Fuerteventura, el Mascorata, con aceite de oliva y la pimienta y que le ponemos. No sé si es por el mismo que le ponemos, pero la verdad es que hemos tenido bastante aceptación con él. Tanto así que los hemos seguido vendiendo. ¿Alguna pregunta más?
Hola, Aida.
Santi, sí, que lo tengo aquí retenido a Jacinto de primera hora, he venido a buscarlo y la verdad es que nos está haciendo aquí el favor para un poco hablarnos de... Uh-huh. Él nos contaba eso, precisamente del almogrote, cada 15 días, mira, para que hagas la cuenta, cada 15 días elabora 30 o 40 kilos de almogrote. ¿Y cuánto se tarda más o menos en elaborar el almogrote, Jacinto?
Un día aproximadamente, porque en lo que lo raya, después... hay que hacerlo, o sea, envasarlo, entonces pues tardas aproximadamente un día, y en el día pues hacemos eso, los 30 o 40 kilos más o menos, a veces más, depende cómo esté la cosa, porque hay veces que puede hacer 30, otras veces puede hacer 60. Ahora mismo con esta época hemos hecho en los 15 días 60 kilos. Pues lo tenemos todo más o menos controlado. Lo que no, todo lo vendemos aquí, o sea, en el puesto. No vendemos a bares, ni a restaurantes, ni a otros comercios. Solo y estrictamente lo vendemos nosotros nada más.
Santi, tú sabes que si por algo también se conoce Canarias es por el almogrote, que lo llaman el caviar canario, el paté canario, y sí es verdad que muchas veces uno va a la península y viajas con el poquito de almogrote para la familia, y es una cosa que no debe faltar, pero no solo hoy o todos los días del año, vamos, básicamente.
La verdad es que sí, la verdad es que es uno de los grandes productos de Canarias, ese almogrote tan rico. Y por cierto, que se tiene que descubrir, que siempre que voy a una tierra nueva, la verdad es que tienes una idea preconcebida de qué es lo que te vas a encontrar, pero poco a poco vas encontrando más cosas. Y esto, por ejemplo, del almogrote, es una de las grandes sorpresas gastronómicas que tiene Canarias.
Pues sí, pues de todas formas, comentarte, me comentaba de antes, Jacinto, que es verdad que los clientes desde que cambie el queso lo notan, tienen el paladar ya afinado, ¿no?
Ya le tienen el paladar adaptado al queso que gastamos, que la verdad... le cambias de queso y se nota, y lo notan enseguida. La gente llega y dice, ay, este no es el que tú me has dado otra vez. No, porque no nos queda de quedado, porque Mascorata no toda siempre tiene queso para almogrote, porque ellos lo van separando para el queso para almogrote, los que le salen un poquito, ¿no? Más o menos.
Otra cosa que nosotros, por dinero, o sea, por lo que nos ha bajado un poco, tú sabes que la gente de la península te llega y te quiere llevar algo típico nuestro. Entonces, te vienen por aquí, pero ya no te lo llevan porque el aeropuerto no lo pueden entrar. O sea, tú no puedes pasarlo de mano. Entonces la gente se retrae un poco por no llevarlo. Y eso nos ha hecho que se haya bajado un poco la venta de la mierda. Para llevarlo tendrías que coger, envasarlo, te lo envasamos al vacío y meterlo en las maletas para facturar, porque si no te lo dejan pasar. Entonces eso parece que no, y se nota porque nosotros tenemos muchísima gente que tú sabes que ya no van con maletas, ya van con un bolso de mano, y entonces, que yo lo quiero llevar porque lo llevo de mano, que aquello. Pero no puedo llevarlo porque en el aeropuerto no me lo deja entrar. Parece que no, y eso lo hemos notado muchísimo nosotros. Se lo paso a la chica.
Bueno.
Ahí me quedo aquí degustando el almogrote, ya después seguimos hablando.
Ahora, a partir de las 10, vamos a hacer una propuesta también con una determinada cantidad de dinero a nuestros oyentes para que confeccionen un menú de Nochebuena con productos que están aquí en este mercado municipal de La Laguna. Sí. Hasta ahora mismo,
Aida. Aquí tengo la calculadora en mano y la libretita para apuntar todo.
Nos vamos a acercar hasta otra de las grandes puntos en los que se vive esta Nochebuena. Es un momento especial. Es en principio el día en el que nació Jesucristo. Es así como se conmemora, al menos en la liturgia cristiana. Vamos a irnos hasta este punto. Ángel Pérez Quintero es colaborador y miembro de Armatán. Es un grupo de estudios africanos. Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Feliz Nochebuena, feliz Navidad desde Belén.
Efectivamente, pues hemos querido hacer esta conexión con Israel precisamente para acercarnos a este punto tan importante para lo que es la religión cristiana y para saber cómo se está viviendo ahora mismo la Navidad en Belén, Ángel.
Bueno, Navidad en Belén es como decir el Día del Cristo en La Laguna o el Día de la Cruz en Santa Cruz. Es el día más emblemático en la ciudad de Belén de todo el año. Hay un enorme despliegue, tanto a nivel de escenario como de música, como de decoración. Claro, es el día grande, es el día más importante. Hoy se habla de Belén en todo el mundo.
Y además con mucha razón, porque es uno de los puntos cardinales para la religión cristiana, pero desgraciadamente se encuentra en medio de una tierra y un país, Israel, en conflicto constante, pues aproximadamente desde el año 47 del siglo pasado. ¿Cuál es ahora mismo, Ángel, la situación que se respira? Y recientemente hemos visto cómo dos palestinos y dos israelíes morían.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Belén no pertenece a Israel, está bajo control y administración de la Autoridad Nacional Palestina. Uh-huh. Estamos en Cisjordania. Es cierto que ayer en Jerusalén, en la puerta de Jafo, un lugar sumamente céntrico, pues a pleno día, a mediodía, en un atentado con cuchillos, murieron dos terroristas palestinos y murieron dos ciudadanos judíos y uno está herido de gravedad. Evidentemente la tensión es palpable. Yo este año he encontrado un nivel de control de seguridad en lo que es el acceso a la Plaza del Pesebre y a la Basílica de la Natividad como nunca había visto. La tensión no es que se corte, pero se siente, pero es perfectamente compatible con un ambiente. Ahora a las 12 se inicia la gran cabalgata, por así decirlo, a mitad de camino entre cabalgata y procesión, con la llegada del patriarca latino, que es la máxima autoridad religiosa de la región. Solo por encima de él se encuentra el Papa. Y otro momento importante es a las 8 de la tarde, cuando llega el presidente de Palestina, Abu Mazen, con una escolta digna de una película de Rambo, para una cena que se celebra antes de la Misa del Gallo, que uh-huh. tiene lugar a las 12 en la Basílica de la Natividad, que está bajo advocación franciscana. Es muy curiosa, por cierto, te diré que es muy curiosa la Misa del Gallo aquí, aparte de entrañable por encontrarte donde estás, porque a la misa asiste Abu Mazen y todos los ministros, la alcaldesa de Belén, que es cristiana, pero una vez que se produce la lectura de la palabra, Abu Mazen abandona la misa y todo su séquito, solo queda la alcaldesa. Es entendible en tanto en cuanto son musulmanes y cuando se termina la lectura de la palabra, abandonan muy respetuosamente la ceremonia, que continúa una vez que ellos han abandonado el templo.
Pues parece mentira que estemos en esta situación.